Estados Unidos, oye, vamos a no abrir más heridas de las que ya hay, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esa reunión que creo que es bastante, bueno, bastante positiva, solo por el hecho de que se celebre. Luego veremos ya cómo sale, ¿no?
Resultados. Hay que decir como dato tan solo que Putin se reunió con Donald Trump a lo largo de la presidencia del expresidente norteamericano en 5 ocasiones y hablaron por teléfono en 9 ocasiones más. Pero hay que decir que la primera vez que se vieron más o menos va a estar en el mismo tiempo de la primera reunión que van a tener cara a cara Putin y Biden, en julio del 17. En este caso va a ser en junio del 21. Así que en ese aspecto hay prácticamente empate. Luego veremos si la química, como dices, es la misma que con Donald Trump. Bueno, ¿y qué ha ocurrido con China? Bueno, pues se ha soliviantado un poco el régimen chino porque Joe Biden ha dado 90 días, 3 meses, para que los servicios de inteligencia y de seguridad nacional desvelen qué ha ocurrido, qué ocurrió exactamente con el origen del coronavirus. Y es que están creciendo las sospechas sobre China y sobre ese laboratorio de Wuhan. Ya saben que es la zona cero del origen del COVID-19. Parece ser que la teoría del accidente en un laboratorio de Wuhan como origen del coronavirus va cobrando poco a poco cuerpo. Incluso el doctor Fauci, el asesor sanitario, el asesor en salud pública del presidente de los Estados Unidos, del anterior y de este actual, ha dejado caer ya que, en fin, que no está tan seguro ya de que el virus tenga un origen natural y ha podido haber un error en ese laboratorio de la zona cero de las sospechas. ¿Crees, Javier, que al pedir un informe en 3 meses, el presidente de Estados Unidos no está dando ya a entender que ya se sabe que ahí ha ocurrido algo que hasta ahora no se ha reconocido? Porque si no, no sería tan claro en marcar un plazo tan determinado, ¿no?
Yo confieso que cuando escuché esa petición de Biden, me sorprendió porque teníamos encima de la mesa la buena noticia de que Estados Unidos y China se reunían para intentar recuperar o mejorar las relaciones comerciales, recuperar los cauces que habían servido durante muchísimos años. Hombre, la pugna entre uno y otro por el liderazgo de la economía y de las finanzas mundiales es evidente, pero bueno, antes de Trump se cumplían toda una serie de la Organización Mundial del Comercio, había multilateralismo, etcétera, etcétera, compartían mesa en ASEAN, e incluso China entraba en las reuniones de las grandes potencias. A partir de ahora, pues hay que recuperar ese multilateralismo que Biden está defendiendo y que Trump echó por tierra. Entonces, cuando teníamos una buena noticia, porque eso realmente, siguiendo con lo que decía yo antes, Rusia, Estados Unidos, también lo vale para China, Estados Unidos, la estabilidad internacional, la recuperación, etcétera, etcétera. Además, los datos están aportando que China y Estados Unidos están con una recuperación económica espectacular.
Con un rebote tremendo.
Tremendo, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de Joe Biden con la vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando teníamos esa buena noticia, de repente Biden echa un jarro de agua fría y dice, sí, cuidado, pero no me olvido que vamos a ver dónde está el origen del coronavirus. Entonces, China emitió un comunicado bastante duro diciendo que eso no respondía al mejor ambiente que se intentaba crear entre los dos países, que eso no contribuía a encontrar el origen, que acusarles a ellos de que habían sido los causantes, etcétera, etcétera. China ahí reaccionó con un comunicado bastante fuerte. Vamos a ver cuál es el desarrollo de esta situación. Yo tampoco veo que los chinos abran sus puertas.
No lo hicieron para la OMS.
Y a no ser que estemos ante un caso de misión imposible y que alguien haya conseguido información privilegiada filtrándose en los laboratorios de Wuhan y que tengamos ahí...
Parece difícil, sí.
Parece difícil.
A ver qué dice nuestro experto en China, nuestro hombre en Pekín, que es Rubén García Quismondo. Rubén, buenas noches. A ver si nos escucha Rubén. Rubén, un saludo.
Un saludo.
Nos preguntábamos qué es lo que pueden descubrir las agencias de espionaje y de seguridad nacional americanas en Wuhan. Lo primero, ¿crees que habrá puerta abierta para que entren y hagan su informe, el informe que les ha pedido Putin?
No, yo creo que no va a abrir las puertas China, y menos a una investigación realizada exclusivamente por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Eso yo creo que lo tenemos que descartar. Otra cosa será que Biden pues tiene mucha presión probablemente interna, ¿no? Porque los científicos comienzan, sobre todo alguna parte de la comunidad científica norteamericana, comienza a no considerar como una hipótesis descabellada pues un posible accidente en el propio laboratorio P4 de virología de Wuhan, porque bueno, se parece ser que hay un artículo publicado en el Wall Street Journal en el que tres personas de ese laboratorio pues se pusieron enfermas con síntomas compatibles con los del COVID, también podría ser con otras enfermedades, y tuvieron que ser hospitalizadas. Eso ya se lo habían dicho, digamos, a los servicios de información en un informe que solicitó Trump. Lo que yo creo es que Biden se ha pretendido separar de cualquier cosa que tuviera que ver con Trump, porque en el sentido de que siempre, bueno, pues mantuvo una actitud bastante beligerante, que lo habéis resaltado antes, con China. Ha dejado pasar el tiempo, pero yo creo que hay mucha presión interna, porque la investigación que realizó la Organización Mundial de la Salud en China pues fue muy limitada, 12 días, con visitas preestablecidas, la mitad de los científicos de la propia China, sin acceso completo y libre a toda la información del laboratorio. Luego tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que en otros virus, como en el SARS-1 o en el MERS, la conexión zoonótica entre un animal y un ser humano se encontró en unos meses. En este caso todavía no lo hemos encontrado. Se habló del pangolín, pero no se ha encontrado ningún pangolín, un virus que sea genéticamente igual o prácticamente igual al virus, al COVID-19. Se habló del murciélago careta y tampoco se ha encontrado, aunque parece que hay una cueva que también tiene cerrada China en la que se encontró en los excrementos de estos murciélagos, pues sí, un virus que tenía un 96% de coincidencia, pero no hemos encontrado, digamos, el animal del que parte teóricamente el virus y contagia a un ser humano, sea un animal original que va a otro animal y contagia al final a un ser humano, o sea directamente de un animal. Entonces, la hipótesis de que pudiera haber habido un accidente en el laboratorio de Wuhan, que se sabe, eso lo reconocen las propias autoridades chinas, que durante muchísimos años ha estado investigando con virus con virus similares al COVID, ¿no? Simplemente para conocer su funcionamiento y para tratar, en caso de que hubiera algún tipo de pandemia, pues tener mejor o estar mejor preparados. Entonces, esa hipótesis, que no rechaza la comunidad científica norteamericana, que el propio director del COVID en los Estados Unidos, como habéis dicho, tampoco comienza a rechazarla, pues yo creo que le supone una presión muy importante a Trump. Es que no hay que olvidar que hay 30 y tantos millones de contagiados en los Estados Unidos, más de 500,000 de fallecidos, y que todavía no conocemos nada, y que China, hay que reconocer que no ha facilitado realmente lo que es una investigación internacional completamente abierta, objetiva, facilitando datos, etcétera. Entonces, como China no facilita, Estados Unidos tampoco consigue una información objetiva, pues yo creo que Biden está en una situación, y habiendo pasado unos meses, pues muy, muy, muy compleja, y que necesita dar respuestas.
La pregunta, Rubén, es lo que decía Javier, si esto perjudicará el otro plano de relaciones, que es el de la relación comercial, donde había prevista una reunión importante para encauzar precisamente esa relación bilateral, ¿no?
Bueno, yo es que creo que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China no van a pasar en las próximas décadas por una buena relación. Van a tener relaciones en algunos aspectos, en otros no. Biden no ha retirado nada de lo que aprobó la administración Trump, incluso lo ha extendido, sea aranceles, sea vetos tecnológicos, sea el no dar visados en determinadas universidades y laboratorios de investigación, incluso todo eso lo ha extendido. La política que está aplicando Biden es de reforzamiento de Estados Unidos y de lucha por el liderazgo mundial. Él lo ha repetido en varios discursos, ¿no? Que en el siglo XXI Estados Unidos no renuncia, y tiene toda su lógica, al liderazgo mundial, económico y financiero, y que tiene una amenaza exclusiva, un rival muy, muy potente que se llama China, y no es compatible el régimen chino con el régimen de Estados Unidos. Y China además tiene problemas con India, con Australia, tiene diferencias muy fuertes con Japón, con el Reino Unido, con la Unión Europea, que es decir, ahora mismo China encuentran en situación difícil. Eso no quiere decir que no cooperen en temas medioambientales, que no cooperen en proliferación no nuclear o en otros aspectos, pero es muy difícil pensar en unas relaciones completamente pacíficas entre la República Popular China y el Partido Comunista que dirige China y una democracia como es Estados Unidos.
Bueno, le daremos los 90 días.
No, es muy cierto, porque además Biden no ha tenido pelos en la lengua cuando ha planteado que el enemigo, y además así se lo ha pedido a la Unión Europea, el enemigo es China, y que hay que estar todos unidos para poder contrarrestar la influencia y el poder de China.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. Rubén, gracias por haber estado ahí, por habernos dado esta explicación. Otro día ya te llamamos con más tiempo para tratar asuntos en profundidad de Asia, que es una de las preocupaciones importantes también de atalayar.
Pues nada, muchísimas gracias por llamarme y un saludo y buenas noches.
Igualmente para ti, Rubén García Quismondo.
Sí, hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, asuntos que nos han quedado fuera, ese acuerdo que apuntábamos a un comienzo para desalojar a Netanyahu del gobierno israelí, acuerdo entre derecha e izquierda. Después de 12 años va a dejar el gobierno el primer ministro israelí. Y por supuesto,
curioso, porque hay quien decía que Netanyahu hacía todo lo que hacía en Gaza para beneficiarse políticamente. Pues
le ha salido el tiro por
la
culata.
Yo decía, en Israel ese tipo de, ni siquiera una vacunación extraordinaria le ha servido para ganar elecciones con una
manera. Es verdad que ha sido uno de los países que se han puesto como ejemplo de vacunación.
O sea, que en ese sentido era no conocer a Israel, que ese tipo de decisiones, de represalias, de respuestas contundentes, muy contundentes, me atrevería a decir yo, luego la política interna no tienen beneficio.
Y se producirían con cualquier primer ministro, seguramente, con una variación mínima.
Exacto.
Bueno, pues lo dejamos ahí. La próxima semana hablaremos de Perú, porque el domingo hay elecciones en Perú y ahí se juega en el tablero internacional, en el Cono Sur, en fin, buena parte de la política internacional,
¿verdad? Con lo bien que iba ese país y de repente se ha torcido de una manera muy, muy preocupante, ¿no?
Javier, hasta la semana que viene.
Buenas noches a todos.
Un saludo y buenas noches. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Ya saben que volvemos todos los lunes a las 10:05 de la noche aquí a la sintonía de Capital Radio, o a cualquier hora, cualquier día, cualquier semana, cualquier mes, cualquier año, en los podcasts de Atalayar en Capital Radio. Un saludo y feliz noche a todos.